La Unión Patriótica de Cuba denuncia que dos hermanos van a prisión por delitos falsos.
Viviendas de integrantes de movimiento Damas de Blanco se encuentran bajo vigilancia, así lo indican algunas de sus integrantes.
Constructores en la isla responsabilizan al gobierno por la falta de materiales para evitar los derrumbes en Cuba.
Cuba y la Florida se encuentran en la trayectoria de la tormenta tropical ETA.
10 legisladores de origen cubano alcanzan las altas esferas de la política en los Estados Unidos.
Mientras se continúa con el conteo de votos, la campaña del presidente Donald Trump plantea demandas ante la justicia. Y la de Biden dice que están preparados para encarar los desafíos legales.
El canciller de Irán visita Caracas y la oposición venezolana cuestiona el encuentro con el gobierno en disputa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 6:01, bienvenidos a la información. Aquí estamos como usted, como cada día, para llevarles todo lo que acontece en el mundo de las noticias. Noticias que nos llegan desde Cuba, desde la isla, la que no le cuentan, y por supuesto noticias internacionales. Estaremos aquí durante casi 2 horas, iniciamos desde ahora a las 6:00 a.m. hasta casi las 8:00 p.m. Este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, la edición de hoy corresponde al jueves 5 de noviembre del año 2020. Aquí estaremos con usted acompañándoles este equipo, nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exil Arjona, en la sala de redacción. Pues se encuentra Elena Rodríguez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:02. Ya iniciamos con noticias de Cuba.
Dos hermanos, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, son llevados a prisión por delitos falsos, según la organización. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Bartolomé Mazó, en la provincia Granma, condenó el lunes a 1 año y 6 meses de privación de libertad a Osmani Mendoza Ferriol, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU.
Estaban en una cosa en el mercado y fueron a desconocer las cosas y empezó a decir las verdades que pasaban en el pueblo.
Informó desde esa localidad su primo Robert Pérez, quien aclaró que el activista se encontraba en libertad condicional de una condena de 4 años y 8 meses por desacato y atentado. Según la UNPACU, Mendoza Ferriol fue acusado por un nuevo delito de desacato fabricado por la policía política. Aún no ha sido llevado a prisión alguna. Asimismo, fue arrestado el 29 de octubre su hermano Osvaldo Mendoza Ferriol en el poblado de Bartolomé Mazó, donde también reside, y conducido a la unidad de la PNR de Bayamo, donde le informaron que sería trasladado para La Habana porque está circulando por la policía de Santiago de las Vegas en Boyeros. Osvaldo cumple una sentencia de 10 meses de trabajo correccional sin internamiento por el delito de acaparamiento, pero se desconoce si su apresamiento actual obedece a esa causa. Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol están considerados presos políticos por Cuban Prisoner Defenders debido a que son personas privadas de libertad con acusaciones probadamente falsas y fabricadas por su oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y las viviendas de integrantes del movimiento Damas de Blanco en Matanzas permanecen aún desde el lunes bajo vigilancia policial. Leticia Ramos Herrería, la representante de la organización femenina en esa provincia, así hizo la denuncia a Radio Martí.
Desde el amanecer de antier a las 2:00 a.m. tengo un fuerte operativo en las cercanías de mi vivienda. También se encuentra sitiada la vivienda de la Dama de Blanco, Mercedes de la Guardia Hernández, Cira Vega de la Fe, Hortensia Alfonso Vega, Odalis Hernández Hernández y Amada Rosa Herrería. Por acá, por la ciudad de Cárdenas, un fuerte operativo debido a las elecciones en los Estados Unidos. Ellos tienen temor a alguna reacción nuestra. También hay operativos en el poblado de Carlos Rojas con las Damas de Blanco, Ania Zamora Carmenate, Cicia Bascal Zamora y Dianelis Moreno Soto. También tengo conocimiento que en la ciudad de Colón, Asunción, Hernández Carrillo se encuentra en estado de sitio desde antier a las 8:00 p.m. junto a su hijo, el prisionero político de conciencia, Iván Hernández Carrillo. Ellos se mantienen en el lugar, no dejan salir de las viviendas. Han traído a mujeres vestidas de azul y de verde, de uniforme, uniformada. Esto es para amedrentar y si hay que golpear, golpean. Está bastante tensa la situación acá en la provincia de Matanzas, pero bueno, que le quede bien claro que vamos a continuar pese al operativo. La posición interna en la provincia se mantiene firme y vamos a continuar firme con el propósito nuestro, que es derrocar a la dictadura.
Por otra parte, activistas de la sociedad civil independiente que luchan en Cuba por los derechos de la mujer expresaron su disposición a colaborar desde sus plataformas con un programa nacional que, según el oficialismo, busca el adelanto de las mujeres. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece los detalles.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer una carta abierta dirigida a Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, en la que manifiestan su disposición de colaborar desde estas plataformas de la sociedad civil independiente en una propuesta de programa nacional para el adelanto de las mujeres. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba. Al respecto, dijo a Radio Martí.
Decidimos apoyarnos en eso y mandar la carta a la Federación pidiendo una ley que proteja a la mujer y que se pongan refugios donde la mujer abusada pueda guarecerse y que el gobierno le preste la debida atención y protección que necesitan estas mujeres. Esto lo estamos pidiendo desde 2019, que empezamos la campaña Unida por Nuestros Derechos.
En enero de 2019, ambas plataformas remitieron una carta a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que manifestaban su preocupación por la decisión de retrasar en el cronograma legislativo previsto la elaboración de una ley integral de violencia de género.
Decidimos apoyarnos en esto que la Federación dijo que en este programa de adelantar a la mujer, pues entonces nos apoyamos en eso y se volvió a hacer la carta para, esta carta abierta para volverla a mandar y volver de nuevo, o sea, refrescar a pedir esta ley que ampare a la mujer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con los resultados de los comicios del martes aquí en los Estados Unidos, aumentó a 10 el número de cubanoamericanos en el Congreso estadounidense que representa la rama del poder legislativo y está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Ahora los republicanos de Miami, Carlos Jiménez, exalcalde del condado Miami-Dade, y la periodista María Elvira Salazar, ganaron 2 escaños en la Cámara Baja frente a sus oponentes demócratas.
En el estado de Nueva York, la greco-cubana Nicole Mayotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11.
Los otros 4 cubanoamericanos que ya estaban en la Cámara de Representantes fueron reelectos, el demócrata de Nueva Jersey, Alvio Cires, y los republicanos Mario Díaz-Balart de la Florida, Anthony González de Ohio y Alex Mooney de Virginia Occidental.
También en el Senado se cuenta con 3 influyentes políticos de origen cubano, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, el demócrata Bob Menéndez por New Jersey y el republicano por Texas, Ted Cruz. A las 6:08, ya estamos en tiempo de noticias de los Estados Unidos.
Bueno, y el presidente Trump y su contendor Joe Biden, cabeza a cabeza, así están en el escrutinio que podría demorar días. El informe lo presenta la agencia AFP.
El recuento de votos en Estados Unidos sigue, y un día después de las elecciones, los estadounidenses aún no saben quién será su próximo presidente. La ajustada diferencia entre el mandatario republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden hacen difícil estimar quién logrará los 270 electores que necesita para llegar a la Casa Blanca. Muchos estados están abrumados por la avalancha de votos por correo. En algunas ciudades, abrir los sobres y escanear las papeletas puede llevar varios días. En estados como Michigan, las autoridades indicaron que todavía faltaba contar decenas de miles de sufragios. Este proceso meticuloso está centrado en asegurar que cuenten de forma correcta y justa cada uno de los votos. Tenemos muchos protocolos de seguridad para confiar en la validez de cada voto. Y de hecho, por eso el proceso lleva tanto tiempo. Nuestro objetivo es asegurar que somos transparentes, pero también completamente precisos, y que el público, todos ustedes, pueden confiar en que los resultados sean un reflejo fiel de la voluntad de la gente. As an accurate reflection of the will of the people. En otro de los estados clave, Pensilvania, el escrutinio también puede demorar, ya que según sus normas pueden seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta 3 días después de las elecciones. Las autoridades locales estimaron que el resultado final debería conocerse el viernes.
Voy a defender vigorosamente contra cualquier intento de atacar esos votos en Pensilvania.
La situación implica un escenario potencialmente mucho más caótico que el de 2000, cuando las elecciones dependían del resultado de Florida. En aquel momento fue la Corte Suprema la que puso fin a la contienda, más de un mes después, terminando con los recuentos y dando como ganador al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore.
Y el presidente y candidato a la reelección Donald Trump y el Partido Republicano de Georgia demandaron a la mesa de elecciones del condado de Chatham, solicitando al juez que ordene que el condado asegure y se responsabilice por las boletas electorales recibidas después de las 7 de la noche del día de las elecciones.
David Shaver, director estatal del partido, declaró el miércoles por la noche que tienen planes de presentar juicios contra una docena de condados del estado de Georgia.
La demanda alega que un observador republicano vio cuando un empleado electoral tomó del depósito una boleta de voto en ausencia sin procesar y la mezcló con las boletas procesadas a la espera de ser computadas.
Por otra parte, las autoridades de seguridad e inteligencia de Estados Unidos dijeron que rechazaron agresivamente asaltos a la infraestructura electoral y operaciones de desinformación de adversarios extranjeros.
El general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional y jefe del Comando Cibernético, afirmó que se sentía confiado en que las medidas que se tomaron en las últimas semanas y meses garantizaron que no habría interferencias en las elecciones del martes.
Nakasone señaló en un comunicado que los esfuerzos para penetrar en las elecciones fueron repelidos antes que hicieran un daño duradero.
En las semanas anteriores a los comicios, los funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos denunciaron intentos de injerencia de Irán y de Rusia.
En ambos casos, dijeron que los piratas cibernéticos lograron sustraer información relacionada con bases de datos de registración de votantes.
Por otra parte, funcionarios de contrainteligencia dijeron que no solo Rusia, China e Irán han tratado de influir en la elección, sino también hasta 30 países, entre ellos adversarios como Cuba y Venezuela.
Y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, recordó en una nota de prensa emitida por su despacho que hace 41 años los seguidores del ayatolá Khomeini irrumpieron en la embajada de Estados Unidos en Teherán y tomaron como rehenes a más de 50 diplomáticos estadounidenses.
El jefe de la diplomacia estadounidense dijo que durante los siguientes 444 días, el régimen iraní atormentó a estos valientes estadounidenses y sus familias que no sabían si volverían a ver a sus seres queridos.
Pompeo expresó que incluso hoy en día el régimen iraní continúa utilizando la táctica inhumana de la toma de rehenes para promover su programa destructivo en la región y en todo el mundo. Asimismo, hizo un llamado a Irán para que libere a los ciudadanos estadounidenses Morad Tahbaz y Siamak Baker Manassi, detenidos injustamente.
Dijo además que Irán aún no ha explicado el destino del agente del FBI, Robert Levinson, que fue secuestrado hace más de 13 años, añadiendo que esas personas inocentes no son las únicas víctimas de la brutalidad del régimen iraní. Las víctimas más sufridas por el régimen son el pueblo iraní y se merecen algo mejor. Seis con 13 minutos, estamos en tiempo de conocer cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, porque lo que sí tenemos claro es que estamos pendientes de lo que vaya a pasar con ETA. De momento se ha debilitado y se ha convertido en una depresión tropical. ¿Pero qué vendrá después? Bueno, pues la respuesta y ese pronóstico lo tiene, como siempre, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenos días.
Buenos días, Ariane. Es un honor estar contigo y con Paul, también con Exilda y Teudi y los amigos de Radio Martí. Bueno, efectivamente, Ariane, en su más reciente información sobre ETA, ahora, como tú bien dices, como una depresión tropical, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 14.5 grados de latitud norte y los 87.0 grados longitud oeste. Esto es donde está a 145 kilómetros de la ciudad de La Ceiba, ahí en Honduras. Con vientos que no superan los 45 kilómetros por hora, ETA se está moviendo al oeste-noroeste a 13 kilómetros por hora, con una presión mínima de 1.006 milibares. Los gobiernos de Nicaragua y Honduras continúan emitiendo avisos sobre extensas inundaciones provocadas por este sistema. Pero antes de dar la segunda parte, que seré amplio en ello, hay que saber que para este fin de semana las regiones occidental y central de Cuba y también el sur de la Florida están en la futura trayectoria de ETA. Para Cuba, bueno, hoy tendremos la salida del sol, será a 6:32 de la mañana. Así que predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde, frescas entre los 26 y los 29, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos siguen fuertes del este, 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte, así como en el sur occidental. Poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:16, vamos a otras informaciones de América Latina y vamos a conocer lo que pasa en Venezuela.
El canciller de Irán inició gira por Latinoamérica, en Venezuela, justo en medio del cese de embargo de armas sobre Teherán. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
La madrugada de este miércoles llegó a Venezuela el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en su primer viaje por América Latina, que lo llevará posteriormente a Cuba. El encargado de Relaciones Internacionales del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, dijo a través de la red social Twitter que preocupa que gira del canciller de Irán por Venezuela se dé justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando han manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Asimismo, alertó que esta alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. El diputado opositor Williams Dávila dijo en rueda de prensa cuál es para él la razón de este viaje.
Todos sabemos que vienen a utilizar recursos, es una manera de obviar las sanciones porque los dos están sancionados. No van a venir aquí a buscarle solución a la falta de gasolina, a la falta de gas y de comida del pueblo venezolano. Simplemente vienen a tratar o a acabar pues de raspar la olla, de llevarse todo lo que puedan conseguir a los efectos de evitar sanciones y nunca para consolidar en Venezuela un régimen de libertad de
pública. Radio y Televisión Martí consultó a algunos venezolanos cómo en la relación del régimen de Maduro con Irán.
Es la única posible fuente de ayuda que tiene claro el gobierno hasta ahora.
Durante los últimos meses, Irán ha sido el aliado fundamental para que el régimen de Maduro se mantenga en pie, teniendo en cuenta las sanciones internacionales que tiene Venezuela. Y si bien es cierto que Maduro tiene otros aliados, no muchos se atreven a enfrentar este tipo de sanciones.
También opinaron sobre los efectos que pueda tener esta visita para los venezolanos.
Contraproducente para el pueblo venezolano, porque lo único que va a significar es que el sufrimiento de nuestra parte continúe aún en el tiempo.
Principalmente porque el régimen de Maduro no es beneficioso para ningún venezolano.
No es beneficiosa, eso se trata de un país cuestionado por la comunidad internacional.
Se espera para este jueves una reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Irán con Nicolás Maduro para revisar los acuerdos bilaterales en materia energética, militar y otras áreas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y hablemos ahora de Nicaragua. El gobierno de ese país debe tomar nota del respeto a las leyes y la descentralización en el proceso electoral en los Estados Unidos. Eso lo opinan analistas políticos de Nicaragua. Vamos con los detalles con Daliana Ocaña.
Las elecciones en Estados Unidos son importantes para Nicaragua porque este país es el principal socio comercial de la nación, pero además porque su gobierno es el principal crítico internacional del régimen sandinista, promoviendo un cambio hacia la democratización en el país. En el marco de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y el inicio del año electoral en Nicaragua, analistas políticos como Bosco Matamoros consideran que el gobierno del presidente Daniel Ortega debe tomar nota del Estado de Derecho, el respeto a las leyes y la descentralización en los procesos de votación en el país norteamericano.
El proceso electoral americano es seguido en todo el mundo. Los fenómenos que se dan, que es muy importante, que normas internacionales de transparencia, respeto a derechos humanos y alternabilidad en el poder tiene que ser respetado.
El gobierno de Estados Unidos ha presionado al Ejecutivo de Nicaragua a impulsar reformas electorales en el país antes de las elecciones en 2021 y que brinden garantías mínimas a la población. Sin embargo, el politólogo José Antonio Peraza sostiene que el problema en Nicaragua es de fondo y no de forma, por lo que requiere de radicales cambios en la cultura política del país.
Definitivamente el problema en general está enclaustrado dentro de la forma de hacer política y de las aspiraciones desmedidas que hay en algunos líderes.
En Nicaragua, y con la llegada del mes de noviembre, se inició la cuenta regresiva para la celebración de elecciones presidenciales en 2021, en un momento en que la ruptura de las principales plataformas de oposición en el país provoca incertidumbre y desesperanza en la población. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Bueno, y definitivamente las elecciones de los Estados Unidos toman importancia y afectan a todos los países del mundo. Y repercuten, sin lugar a duda, también en República Dominicana, con independencia de los resultados. Eso dijo a Radio Martí un académico de la República Dominicana que conversó con Pedro Corzo y lo ofrecemos en la siguiente nota.
Para el profesor y dirigente social dominicano José Gómez Cerda, las elecciones presidenciales en Estados Unidos repercuten en su país por varios factores, pero tienen fundamentalmente repercusión en el aspecto económico y social.
La República Dominicana estamos viviendo en un área en la cual los Estados Unidos prácticamente es el país más grande, más poderoso económica y social y políticamente. Por lo tanto, la política de los Estados Unidos, claro que tiene relación con la República Dominicana, fundamentalmente en el aspecto económico. Hemos tenido gobiernos dominicanos que han tenido buenas relaciones con gobiernos de los Estados Unidos, y eso indudablemente repercute en el aspecto social, fundamentalmente, como dije, en la parte económica.
Afirma Gómez Cerda que ninguno de los partidos políticos estadounidenses tienen relaciones ideológicas con sus pares dominicanos ni latinoamericanos.
El Partido Republicano y el Partido Demócrata no tienen vinculaciones ideológicas con ningún país de América Latina, en la cual predominan los sectores ideológicos del liberalismo, de la socialdemocracia, del comunismo, de todo esto. Y no hay como una vinculación ideológica, pero sí hay una vinculación económica.
Según informaciones, hay más de 2 millones de estadounidenses de ascendencia dominicana viviendo en Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y ahora nos vamos hasta Perú. El presidente Martín Vizcarra anunció que acudirá al Congreso para defenderse de las acusaciones de presunta corrupción en el nuevo juicio político en su contra que impulsa el Parlamento. Jorge Orellana tiene los detalles.
El presidente peruano Martín Vizcarra se mostró en contra de la nueva moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República. El jefe de Estado dijo que pese a esto acepta y pidió al Parlamento que se adelante la fecha de su presentación.
No podemos estar con periodos largos de incertidumbre. Por eso, con toda la cortesía, con todo el respeto, pedí al Congreso de la República que programe la citación al presidente para esta semana.
En tanto, el fiscal Germán Juárez Atoche reiteró la citación al presidente Martín Vizcarra para el jueves 12 de noviembre. Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, dijo:
y esto indudablemente afecta a todo lo que es la reactivación económica, porque al crear una incertidumbre acá en el país, también crea una incertidumbre en todas aquellas personas a nivel internacional que desean o que piensan hacer alguna inversión acá en el país. Esperemos que en este próximo paso que se viene, se actúe con bastante madurez, ya que están actuando a espaldas del público, quien los ha elegido para que lo representen en el Parlamento, ya que el 80% de la población está de acuerdo que el señor presidente de la República termine con su mandato y haga una transferencia democrática a quienes el pueblo elige en forma voluntaria y espontánea.
Perú tiene previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas conjuntas el 11 de abril del próximo año, del 2021. Vizcarra terminará su mandato el 28 de julio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Bueno, y por otra parte, la violencia machista aumenta en América Latina durante la pandemia de coronavirus. El siguiente informe viene desde la radio de la ONU.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha recopilado datos mensuales del 2019 y 2020 sobre el volumen de llamadas en Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Guatemala, México, Paraguay y Perú. En todos los países, excepto en República Dominicana, las llamadas aumentaron después de la cuarentena. El informe señala que, aunque estos datos dan una visión general, es poco probable que reflejen la situación real, ya que las víctimas a menudo no denuncian por vergüenza o miedo a represalias. Además, las restricciones de movilidad y el miedo al contagio hacen más difícil buscar ayuda y las víctimas no pueden llamar a estas líneas si están confinadas en casa con su abusador. Para responder a esta situación, 29 países de la región han aprobado 177 medidas según el recuento del PNUD. La mayoría de esas iniciativas refuerzan servicios y otras son campañas de sensibilización. Por ejemplo, en Bolivia, Chile y Colombia, las mujeres pueden buscar ayuda en las farmacias, por lo general utilizando una palabra clave que alerta al personal de la situación.
A las 6:26, vamos a otro tipo de noticias, noticias internacionales.
Critican al gobierno de Bielorrusia por el hostigamiento contra activistas de los derechos humanos. La información también viene desde la radio de la ONU.
Y expertos independientes han criticado a Bielorrusia por perseguir a defensoras de los derechos humanos durante las protestas que han sucedido en el país desde agosto. Bielorrusia ha criminalizado eficazmente el trabajo en derechos humanos en un momento en el que los defensores son más esenciales que nunca, dijo Mary Lawlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores. Lawlor asegura que las mujeres son particularmente perseguidas en la represión de las protestas. Entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre, al menos 3 mujeres han sido detenidas por defender los derechos humanos.
Y hablemos ahora de coronavirus. Los casos y las muertes del COVID-19 se disparan en gran parte de Europa, un continente que busca blindarse con toques de queda, como en Italia, o el confinamiento en toda Inglaterra en plena segunda ola de coronavirus.
El Reino Unido ha registrado en las últimas horas el mayor número de fallecidos desde mayo, 492 hasta acercarse a 48.000 y más de 25.000 contagios. Italia supera de nuevo los 30.000 positivos en un día. Austria y Hungría se anotan cotas máximas de casos y Portugal y Rumanía baten el triste récord de defunciones e infecciones en una sola jornada.
España notificó ayer miércoles 25.042 nuevos casos en las últimas horas y actualizó sus cifras de muertos desde marzo con 1.623 fallecimientos y más.
Y España prorrogará los beneficios por desempleo para los trabajadores de las artes y la cultura que perdieron sus puestos debido a la pandemia de coronavirus, declaró el martes el portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
El gobierno aprobó un proyecto de 95,4 millones de euros para los artistas despedidos durante la crisis sanitaria y otro de 14 millones para los trabajadores culturales. Eso agregó la ministra Montero. Pero de momento, en estos momentos, la pandemia de coronavirus va en aumento. Estamos hablando de un número muy elevado y se está reportando, así que estaremos ampliando en próximas emisiones.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes 2 veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Todo lo que necesitas saber acerca del coronavirus, así como las noticias más importantes sobre Cuba y el mundo, lo encuentra en radiotelevisionmartí.com y en todos nuestros medios sociales, Facebook, Twitter, Instagram y nuestro canal de YouTube. También visite nuestra aplicación para Android o iPhone y manténgase informado en cualquier lugar, a toda hora. Radio Televisión Martí, siempre contigo.
Radio Martí,
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
6:30, muy buenos días. Estamos aquí en este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Iniciamos la segunda media hora de esta edición correspondiente al jueves 5 de noviembre del año 2020. Estaremos casi hasta las 8 en punto de la mañana con usted para que amanezca siempre bien informado. La noticia sin censura, noticias que nos llegan desde la isla y del resto del mundo. Continuamos aquí en esta segunda media hora con informaciones desde la isla. Conoceremos lo que sucede, lo que nos dicen cubanos que son constructores y qué plantean, por qué culpan al régimen cubano por la carencia de viviendas y sobre todo por la imposibilidad de poderlas reparar. También lo que nos llega desde las tunas del Movimiento Cristiano Liberación. Una plataforma que ya, cubana, que empieza a abrirse paso en Facebook, sobre todo de manera espontánea, como un espacio de debate. De eso y mucho más estaremos hablando durante estos 29 minutos que tenemos por delante. Y aquí seguimos con usted este equipo, integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró. En la producción está Exilda Arjona y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 6:32, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, ya estamos aterrizando en la isla para las informaciones. Sin solución, la crisis de vivienda y los derrumbes en Cuba debido a la falta de mantenimiento y reparación de las edificaciones. Tomás Cardoso preparó un muy completo informe y nosotros se los presentamos a continuación.
La falta de materiales de la construcción agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. Así lo informaron a Radio Martí constructores independientes y damnificados. El país tiene un déficit habitacional cerca del 1 millón de casas, según cifras oficiales. Desde Centro Habana, Francisco Díaz, que trabaja en una cooperativa independiente de la construcción, concluye que es muy difícil reparar una vivienda en el país.
No hay materiales, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo. Un saco de cemento doble está en 35 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos. Cubano, es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa.
David Escalona es constructor independiente en La Habana. Nos dice que los materiales solo existen en la Corporación de Construcciones Militares.
Los derrumbes, ¿con qué lo van a arreglar si no hay material? No aparece nada, todo el mundo está parado. Todos los materiales además lo tiene una corporación que es la UCM, de Construcciones Militares, para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
En Santa Clara, el maestro de obra Guillermo del Sol cuenta que las pocas casas que se construyen son para militares y funcionarios del gobierno.
Las materias primas, las empresas privadas contrapropistas, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en el peso cubano.
El periodista independiente Vladimir Turró lleva tiempo trabajando el tema y nos comenta.
El gobierno no resuelve el problema de los materiales. La solución del gobierno siempre es introducirlos en un albergue o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Y desde Morón, en Ciego de Ávila, Dairis González, madre de dos menores, ha sufrido daños por el paso de huracanes y lleva más de 2 años en espera de ayuda estatal sin tener éxito.
No hay materiales, nos dieron una boleta de 10 sacos de cemento y cuando vas a comprarla no hay. Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo y eso es por gusto, no resuelve ningún problema.
La crítica situación del déficit del fondo habitacional en la isla se agrava por el incremento de los derrumbes en edificaciones en mal estado, sobre todo en la capital cubana, producto de décadas sin mantenimiento ni reparaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue puesto en prisión preventiva tras defender los derechos de la ciudadanía en una cola en Manatí, eso en Las Tunas. El reclamo de la organización en la voz de su coordinador nacional, Eduardo Cardet.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció este martes el encarcelamiento de uno de sus miembros, Yandier García Labrada, recluido en la cárcel El Típico de Las Tunas, acusado de los delitos de desacato y desorden público.
El Movimiento Cristiano Liberación reclama libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 28 días por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, libertad y vida.
García Labrada, de 24 años y natural del pueblo tunero de Manatí, fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía y fue secundado por el resto de los que se encontraban en el lugar. Conducido a la unidad policial junto a otras tres personas, solamente al activista enviaron a prisión. La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan constantes protestas de la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la plataforma Frente Constitucionalista Cubano se abre paso en Facebook de manera espontánea como un espacio de debate y gestión del conocimiento para cubanos de dentro y fuera de la isla. Así lo explicó a Radio Martí desde La Habana el activista Juan Manuel Moreno, quien se sumó a la iniciativa en el mes de octubre.
Bueno, esto es algo espontáneo que surge en las mismas redes sociales, en la interacción y deseos de conocimiento de los mismos internautas acá dentro de la isla y los cubanos de la diáspora, sobre la necesidad de implementar esta iniciativa al interior de la sociedad cubana para empoderar al ciudadano, darle conocimiento cívico, poder cívico, para restaurar la constitución de 1940, recuperar el orden democrático en Cuba y poder llevar a Cuba a una transición, a un cambio necesario por todo el pueblo cubano. Esto en sí es algo muy, muy espontáneo. Empezó a surgir hace muy poco dentro de las redes sociales. Su mayoría son cubanos a pie. No hay una relevancia de un liderazgo opositor dentro de la isla, dentro de este proyecto que está implementando. A partir de que el espacio precisamente de las redes sociales es el único y verdadero espacio de expresión libre y democrática del que puede disfrutar el pueblo de la isla. Y de esta manera se está tratando de implementar dentro de Cuba. Yo soy uno más que me uno a la iniciativa. A partir del día 15 de octubre yo empecé a interactuar con otras personas que están en esta iniciativa, en este proyecto. Personas que simultáneamente fueron aportando ideas, fueron expresando la necesidad de desarrollar esto y se han ido sumando muchísimas personas.
Y ahora vamos a hablar sobre el coronavirus, sobre todo en Cuba. Las autoridades cubanas informaron que la cifra de contagios de COVID-19 en la isla ya ha superado los 7.000 casos.
Tan solo en octubre, un total de 1.265 personas fueron diagnosticadas, mayormente en las provincias de Pinar del Río, Santi Espíritus, Artemisa, La Habana y Ciego de Ávila.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que desde el 11 de marzo a la fecha, 7.035 personas han contraído la enfermedad. Actualmente hay ingresadas 530 personas, la mayoría de Pinar del Río.
La situación epidemiológica en el país se torna compleja por estos días, con 10 eventos activos de transmisión local. 4 en Pinar del Río, 3 en Santi Espíritus, 2 en Ciego de Ávila y 1 en Artemisa, que han provocado el contagio a 834 personas.
El caso de la provincia más occidental de Cuba sobresale del resto del país por el alto índice de transmisión, pues tan solo en el mes de octubre se reportaron 438 pacientes que han comprometido al menos a 8.337 contactos.
Bueno, y la última data disponible, que es la del día de ayer, en términos de qué es lo que está pasando con el coronavirus en Cuba, viene, por supuesto, como siempre, del MINSAP, que reportó, les reitero, el día de ayer, 109 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.144 desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa. Otras cifras informadas son 619 casos activos, 4 pacientes en estado crítico y 2 en estado grave.
Las autoridades informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios bajo la responsabilidad de los médicos y sus familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra nunca ha sido reportada.
En medio del rebrote del coronavirus, bueno, pues Cuba decidió iniciar el curso escolar y ha estado plagado de mucha improvisación. Así lo afirman testimonios recogidos por Ibé Pacheco en el siguiente reporte.
El curso escolar comenzó en Cuba y al parecer el distanciamiento social fue el gran ausente, según testimonios llegados a Radio Martí de quienes estuvieron presentes en algunas escuelas del país. Desde Santo Suárez, en la capital cubana, la activista Dunia Medina nos describe lo que pudo ver en la escuela primaria Alfredo María Aguayo.
A dos cuadras de aquí, que tengo una primaria, fui a ver cómo se desarrollaba. No se realizó matutino. Yo lo que sí vi, a los niños sí iban con su mascarilla, igual que los padres también. Pero bueno, de ese distanciamiento, bueno, a la hora de subir, me subían rápido, se tenían que pegar ahí.
Según la publicación oficialista Cuba Debate, el curso escolar 2020-2021 ha comenzado casi que bordado a mano, de tanta minuciosidad en su diseño y organización. Al respecto, la activista Anaís Penalba, también desde La Habana, nos dijo.
Sí, sí, como todo, aquí todo es los primeros días. Ya después a nadie le importa.
Al parecer, el inicio del curso en Camagüey, según quien se identificó a Radio Martí como Hidalmis, fue diferente.
Todo el mundo andaba con su mascarilla, todo bien, bien coordinado.
Un comienzo de curso escolar donde se vio mucha improvisación, según dijo a Radio Martí la periodista independiente Luz Escobar.
Que todo estaba garantizado, que era seguro el inicio del curso, que ellos tenían todo previsto. Lo cierto fue que durante el día lunes 2 de noviembre se vio mucha improvisación a la hora de la entrada a la escuela. Por lo menos en la escuela de mis hijas, y pude comprobar que en algunas otras escuelas se repitió este escenario, en Matanzas, en Camagüey, en otras escuelas de la capital. Era un tumulto horroroso de padres con niños.
Desde La Habana, Escobar nos comentaba que una maestra en la escuela de sus hijas se quitó la máscara.
Me dijo que la maestra en algunos casos se quitó nuestro buco para hablar porque dice que le molestaba y que los niños no escuchaban. Es como enseñar con el ejemplo, ¿no?
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y por otra parte, la periodista independiente cubana Joanny Sánchez denuncia más retrocesos que avances en materia de libertad de prensa en la isla al cumplirse 3 años de ratificado el acuerdo de diálogo político y cooperación Unión Europea-Cuba. José Luis Ramos tiene un buen informe al respecto.
Si la Unión Europea está a punto de hacer un balance de cómo se ha comportado el acuerdo de diálogo político y cooperación, es bueno que sepa que en Cuba, en el campo de la libertad de expresión y asociación, ha habido más retrocesos que avances, declaró Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Por ejemplo, en estos 3 años salió a la luz el tristemente célebre decreto ley 349, conocido popularmente como ley Mordaza, que regula, restringe y pone límites muy férreos a la creación y la difusión artística, por lo que claro está, los creadores independientes se han visto muy limitados con este decreto ley 349, reitero, conocido como ley Mordaza.
Y en medio del acuerdo, el régimen cubano decretó la ley 370 o ley Azote, la cual establece un amplio control por parte del régimen sobre Internet, dijo Sánchez.
Pone también fronteras muy estrictas al trabajo del periodismo independiente, sataniza aún más el trabajo de la prensa no controlada por el Partido Comunista y que ya ha traído abultadas multas, detenciones e interrogatorios contra varios y numerosos periodistas independientes en esta isla. En 3 años, en lugar de abrir, flexibilizar, mejorar la libertad de prensa, se han mantenido muchísimos sitios censurados, entre esos, lamentablemente, nuestro diario 14ymedio.com, que sigue presillado en los servidores nacionales, y se han agregado otros portales a esa lista negra de la censura. Recientemente, incluso la herramienta de mensajería instantánea, Telegram.
Periodistas independientes regulados con prohibición de viajes. El comunicador Roberto de Jesús Quiñones pasó 1 año de prisión. Actos de repudio, arrestos y detenciones arbitrarias contra periodistas, reporteros y artistas, destacó Sánchez en su podcast Ventana 14.
La libertad de información y de expresión sigue en números negativos en este país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y la organización Solidaridad Cristiana Mundial condenó la demolición de una iglesia en Santiago de Cuba y calificó el hecho como una violación a la libertad religiosa. Desde Nueva York, el informe lo presenta Carmen María Rodríguez.
La organización con sede en Londres, Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, reaccionó al destrozo de un centro religioso en el vecindario de Abel Santa María en Santiago de Cuba. Según Solidaridad Cristiana Mundial, esta iglesia de las Asambleas de Dios ha estado bajo amenaza de demolición. Desde Londres, la vocera de Christian Solidarity Worldwide es Kiri Cancuende y se hizo eco de los hechos. Kiri Cancuende dijo que las autoridades presionan para que líderes de la iglesia firmen un acuerdo sobre la demolición, al añadir.
During the demolition, Pastor Alain Toledano, a prominent leader of an unregistered denomination called the Apostolic Movement, was apprehended by the police and, along with two other members of his church, held incommunicado for 9 hours.
Durante la demolición, un prominente líder religioso, el pastor Alain Toledano del movimiento apostólico sin reconocimiento legal, fue al sitio a filmar el ataque gubernamental a la iglesia y lo transmitió en vivo por medio de su teléfono. Mientras filmaba, se le acercaron autoridades cubanas y fueron detenidos por ciudadanos vestidos de civil. El pastor Toledano fue conducido a una estación policíaca y se le detuvo durante 9 horas. Solidaridad Cristiana Mundial divulgó que la iglesia, bajo el liderazgo del reverendo Fausto Polemo, fue destruida bajo el pretexto de que se construirán vías de ferrocarril, a lo que la organización señaló que el recinto religioso fue el único destruido en el barrio. La vocera añadió:
PSW is disturbed to learn that the religious leaders are being pressured to sign an agreement regarding the demolition. This is in order to give the impression that this was not a violation of freedom of religion or belief.
Solidaridad Cristiana Mundial toma nota de que los líderes religiosos están siendo presionados para firmar un acuerdo sobre la demolición de su iglesia, para dar la impresión de que esto no fue una violación religiosa. Nuestra organización le da seguimiento al tema de esta iglesia desde hace 5 años, en que sus miembros han sido continuamente señalados por el gobierno. El presidente de la Junta de Solidaridad Cristiana Mundial, Scott Bauer, dijo que su organización condena la demolición de la Iglesia de las Asambleas de Dios y el desalojo de sus miembros. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A las 6:48, vamos a conocer nuevamente la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos, lo que se prevé, es que ETA comience a inclinar su rumbo al noroeste a partir de esta tarde. Lázaro, adelante.
Bueno, Ariane, aquí voy a petición de Exilda, toda la historia futura de ETA. Bueno, efectivamente, Ariane, ETA debe inclinar su rumbo al noroeste a partir de esta tarde, tal como tú lo dijiste, y en la mañana de mañana viernes, ya sobre las aguas del Golfo de Honduras, se estará moviendo hacia el norte. Pero en la noche de ese viernes se inclinará su rumbo al nordeste, en camino a las Islas Caimán, para acercarse en la mañana del sábado a las provincias centrales cubanas, tal como Matanzas y Villa Clara, con una trayectoria que en la mañana del domingo hará un poco de recurva hacia el norte-noroeste para llevar a ETA hacia el sur de la Florida. Eso sería en la mañana del domingo, de manera que el sábado golpeando las regiones central y occidental, y en la mañana del domingo el sur de la Florida. Todo esto augura que un fin de semana será muy lluvioso, con lluvias intensas para las regiones occidental y central de Cuba, y por qué no, también para el sur de la Florida. En el pronóstico para Cuba, predominarán los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Las máximas entre los 26 y los 29, llegando a 31 en la región oriental. Los vientos del este con fuerza entre 20 y 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, así como en el sur occidental. Poco lea en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Caracas. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, llegó este miércoles a Venezuela, informó su homólogo venezolano Jorge Arriaza, en una visita cuestionada por el gobierno de Estados Unidos, que ha desplegado una batería de sanciones contra ambos países.
Washington, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, felicitó al recién elegido presidente de Bolivia, Luis Arce, con el que ha discutido las relaciones bilaterales entre ambos países en una llamada telefónica, incluyendo la posibilidad de una mayor cooperación económica y la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
México, la cifra de cadáveres localizados en fosas clandestinas en el municipio de Salvatierra, en el estado de Guanajuato, al centro del país, aumentó a 66... al tiempo que aparecieron este miércoles fisuras entre la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y la Fiscalía General del Estado.
Europa.
Viena, los servicios de inteligencia austriacos fueron informados por Eslovaquia de que el autor del atentado de la capital de Austria intentó comprar municiones antes del ataque en el que murieron 4 personas, anunció este miércoles el ministro austriaco del Interior, Karl Nahammer.
Copenhague, Dinamarca sacrificará alrededor de 15 millones de bisones criados en su territorio a causa de una mutación del COVID-19 que ya habría pasado a 12 personas. Así lo anunció la primera ministra Mette Frederiksen.
Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco expresó su dolor y consternación por el atentado terrorista de Viena, que se ha saldado con 4 muertos, y exigió el fin de la violencia para construir juntos y sin odio la paz.
Asia.
Seúl, el régimen de Corea del Norte está confinando a sus habitantes que contrajeron el COVID-19 en campos de cuarentena, donde no les provee ningún tipo de cuidado ni alimento y los deja morir. Así lo afirmó en un informe la ONG Helping Hands Corea, con sede en Seúl y dirigido por el activista cristiano Tim Peters.
Tokio, las autoridades japonesas sacrificarán este jueves alrededor de 330.000 pollos en una granja de cría situada al oeste del país tras detectar un importante brote de gripe aviar, y a fin de evitar su propagación.
Beijing, China, suspendió la entrada de ciudadanos del Reino Unido, Bélgica y Filipinas ante el aumento de casos de COVID-19 en esos países, según anunciaron las páginas web de las respectivas legaciones chinas.
Oriente Medio.
Riad, el gobierno de Arabia Saudí dio a conocer una reforma laboral que implica que los trabajadores extranjeros no necesitarán, a partir de ahora, la aprobación de sus empleadores para cambiar de puesto de trabajo o abandonar el país, un sistema de patronato muy controvertido y criticado por las organizaciones no gubernamentales internacionales.
Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán, presentó un nuevo sistema de lanzacohetes múltiple que permite el disparo de misiles balísticos en el marco de una serie de anuncios acerca del refuerzo de lo que el país persa describe como capacidades disuasivas frente a sus enemigos.
Damasco, al menos 7 civiles, incluidos 4 niños, murieron este miércoles en una serie de ataques con proyectiles ejecutados por el ejército de Siria en la provincia de Idlib, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las noticias de lo que ha pasado con las brigadas médicas cubanas en otros países son poco conocidas en la isla. Por supuesto que los medios oficiales, los únicos que existen en Cuba, no informan de la realidad de lo que sucede con los médicos cubanos en otros países. Hoy les comentaré lo que ocurrió en el Principado de Andorra, que fue publicado el día 22 de este mes de octubre por Cubanet. Los médicos, enfermeras y auxiliares del Hospital Medicel de Andorra aseguraron que no quieren volver a trabajar con los médicos cubanos. Mejor que los médicos cubanos se queden en casa. Esto lo informó el Diario de Andorra, y porque los médicos de Andorra hicieron esa declaración, pues ellos fueron consultados ante una inminente nueva ola de contagio de coronavirus y la presión que enfrentan, a pesar de que no se ha hecho un esfuerzo para dotarse de más recursos humanos o dar formación al personal. Según el texto de esta declaración, la experiencia con los médicos cubanos que el régimen de la isla envió al Principado de Andorra a finales del mes de marzo para ayudar con la pandemia del coronavirus no fue lo que esperaban, siguió diciendo el artículo de Cubanet. La experiencia no fue satisfactoria con la brigada de los médicos cubanos que vino a Andorra a apoyar, no por falta de ganas ni de ayudar. Son buenos profesionales en su país, dijeron los médicos, pero la manera de trabajar no es la misma nuestra. Esta declaración la publicó el Diario de Andorra. Mañana terminaré de decirles por qué los médicos de Andorra no quieren que regresen los cubanos. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seis con 56 minutos, ya estamos en tiempo de noticias de los deportes. A esta hora llega Bobby Salamanca Jr. Bobby, adelante.
Muy buenos días, Adrián, y buenos días a toda la fanaticada de los deportes allá en la isla de Cuba. Te cuento, este sábado en Los Ángeles estarán subiendo al ring dos boxeadores cubanos, pesos pesados ellos. Son Luis Quincón Ortiz y Fran Sánchez. Estarán peleando el 7 de noviembre en el Microsoft Theater en esa ciudad del estado de California. Bueno, el caso de Ortiz estará enfrentando al peleador estadounidense de origen mexicano Alexander Flores. Ortiz ya es todo un veterano, casi 42 años de edad, tiene 31 victorias, 2 fracasos, 26 por la vía del knockout, de esas victorias, por supuesto. En el caso del guantanamero Frank Sánchez, bueno, estará enfrentando al estadounidense Brian Howard, a quien debe derrotar sin mucha dificultad en los pesos completos. Sánchez, quien tiene marca de 15-0, 11 victorias por la vía del knockout, es un boxeador que, bueno, desarrolla gran velocidad sobre el ring, tiene buena pegada y le gusta intercambiar en la corta y la media distancia. En Cuba fue peso crucero en los 91 kilogramos, división en la cual superó al también guantanamero Eric Landy Sabón, ex campeón mundial amateur en los 91 kilogramos y miembro del equipo nacional de boxeo de Cuba. Esto, por supuesto, será este sábado en la ciudad de Los Ángeles, así que esperemos tener buenas noticias del boxeo cubano durante este fin de semana. Pasando al fútbol profesional de los Estados Unidos, les cuento que el cubano Osvaldo Alonso ha sido seleccionado dentro de los 134 candidatos que pudieran estar entre los 25 jugadores, los mejores jugadores de la historia de lo que es la Major League Soccer, o sea, la Liga Superior de Fútbol de los Estados Unidos, la Liga Profesional Élite acá en este país. Alonso se desempeña como centrocampista en la competición profesional, está cerca de cumplir 25 años esta liga, así que ya tiene, como se dice, madera y tramo corrido la Liga Profesional de Estados Unidos. Y bueno, él ha brillado allí con el equipo Seattle Sounders, con el que perteneció 9 años. Y con el cual se coronó campeón en el 2016, así que ese no es común ver un futbolista cubano estando entre grupos élites en ligas realmente élites como es la MLS. Esperemos que pueda pues llegar junto a ese grupo final el caso de Alonso. Vamos a ver si lo puede lograr. Cambiando de tema, en Argentina, Diego Armando Maradona se recupera de una operación de un coágulo en el cerebro. De esto estaremos comentando más adelante aquí en Los Deportes. Bobby Salamanca Junior, especial para el noticiero de Radio Martín.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Unión Patriótica de Cuba denuncia que dos hermanos van a prisión por delitos falsos.
Viviendas de integrantes del movimiento Damas de Blanco se encuentran bajo vigilancia, así lo indican algunas de sus integrantes.
Constructores en la isla responsabilizan al gobierno por la falta de materiales para evitar los derrumbes en Cuba.
Cuba y la Florida se encuentran en la trayectoria de la depresión tropical ETA.
10 legisladores de origen cubano alcanzan las altas esferas de la política de los Estados Unidos.
Mientras se continúa con el conteo de los votos, la campaña del presidente Trump plantea demandas ante la justicia y la de Biden dice estar preparada para encarar los desafíos legales.
El canciller de Irán visita Caracas y la oposición venezolana cuestiona el encuentro con el gobierno en disputa.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, 7:01, iniciamos la tercera media hora o la segunda hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias. Nosotros comenzamos a las 6 y estamos casi hasta las 8 llevándoles a ustedes todo el acontecer noticioso de Cuba y el resto del mundo. Hoy es jueves ya, 5 de noviembre del año 2020 y, por supuesto, tenemos informaciones de muchos lugares y la previsión meteorológica con esa preocupación sobre la depresión tropical ETA que puede llegar a afectar a Cuba y el sur de la Florida, eso sobre todo ya de cara al fin de semana. Aquí continuamos con usted, este equipo integrado por nuestro ingeniero de sonido Teudy Giró en la producción Ixil Garjona y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Esfir. 7:02, ya nos vamos a Noticias de Cuba.
Así es, estamos de regreso en la isla para las informaciones. Dos hermanos, ambos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, son llevados a prisión por delitos falsos, según la organización. Nuestra colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
El Tribunal Municipal de Bartolomé Mazó, en la provincia Granma, condenó el lunes a 1 año y 6 meses de privación de libertad a Osmani Mendoza Ferriol, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Informó desde esa localidad su primo Robert Pérez, quien aclaró que el activista se encontraba en libertad condicional de una condena de 4 años y 8 meses por desacato y atentado. Según la UMPACU, Mendoza Ferriol fue acusado por un nuevo delito de desacato fabricado por la policía política. Aún no ha sido llevado a prisión alguna. Asimismo, fue arrestado el 29 de octubre su hermano Osvaldo Mendoza Ferriol en el poblado de Bartolomé Mazó, donde también reside, y conducido a la unidad de la PNR de Bayamo, donde le informaron que sería trasladado para La Habana porque está circulado por por la policía de Santiago de Las Vegas en Boyeros. Osvaldo cumple una sentencia de 10 meses de trabajo correccional sin internamiento por el delito de acaparamiento, pero se desconoce si su apresamiento actual obedece a esa causa. Osmani y Osvaldo Mendoza Ferriol están considerados presos políticos por Cuban Prisoner Defenders debido a que son personas privadas de libertad con acusaciones probadamente falsas y fabricadas por su oposición al régimen. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y nos vamos con otra información. Las autoridades cubanas han informado que la cifra de contagios del COVID-19 en la isla ya ha superado los 7.000 casos.
Tan solo en octubre, un total de 1.265 personas fueron diagnosticadas, mayormente en las provincias de Pinar del Río, Santi Espíritus, Artemisa, La Habana y Ciego de Ávila.
El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, dijo que desde el 11 de marzo a la fecha, 7.035 personas han contraído la enfermedad. Actualmente hay ingresadas 530 personas, la mayoría son de Pinar del Río.
La situación epidemiológica en el país se torna compleja por estos días, con 10 eventos activos de transmisión local. 4 en Pinar del Río, 3 en Santi Espíritus, 2 en Ciego de Ávila y 1 en Artemisa, que han provocado el contagio a 834 personas.
El caso de la provincia más occidental de Cuba sobresale del resto del país por el alto índice de transmisión, pues tan solo en un mes, en el mes de octubre, se reportaron 438 pacientes que han comprometido al menos a 8.337 contactos.
¿Y qué dice el MINSAP con respecto a las últimas cifras? Bueno, reportó este miércoles, el día de ayer, 109 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 7.144 ya desde el inicio de la pandemia en Cuba.
El reporte mantiene en 129 el número de fallecidos al no haberse producido nuevas muertes por COVID-19 en la jornada previa.
Otras cifras informadas son 619 casos activos, 4 pacientes en estado crítico y 2 en estado grave. Las autoridades, informaron que los contactos de casos confirmados y sospechosos de COVID-19 están siendo aislados en sus domicilios a responsabilidad de los médicos y de los familiares desde el 14 de octubre, pero esa cifra no ha sido nunca reportada.
Otra información que llega de Cuba: activistas de la sociedad civil independiente que luchan en la isla por los derechos de la mujer expresaron su disposición a colaborar desde sus plataformas con un programa nacional que, según el oficialismo, busca el adelanto de las mujeres. Ibe Pacheco ofrece los detalles.
La Alianza Cubana por la Inclusión y la Red Femenina de Cuba dieron a conocer una carta abierta dirigida a Amarele Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas, en la que manifiestan su disposición de colaborar desde estas plataformas de la sociedad civil independiente en una propuesta de programa nacional para el adelanto de las mujeres. Celandia de la Caridad Pérez integra la Red Femenina de Cuba. Al respecto, dijo a Radio Martí:
decidimos apoyarnos en eso y mandar la carta a la Federación pidiendo una ley que proteja a la mujer y que se pongan refugios donde la mujer abusada pueda guarecerse y que el gobierno le preste la debida atención y protección que necesitan estas mujeres. Esto lo estamos pidiendo desde 2019, que empezamos la campaña Unida por Nuestros Derechos.
En enero de 2019, ambas plataformas remitieron una carta a Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, en la que manifestaban su preocupación por la decisión de retrasar en el cronograma legislativo previsto la elaboración de una ley integral de violencia de género.
Decidimos apoyarnos en esto que la Federación dijo que en este programa de adelantar a la mujer, pues entonces nos apoyamos en eso y se volvió a hacer la carta para esta carta abierta para volverla a mandar y volver de nuevo, o sea, refrescar a pedir esta ley que ampare a la mujer.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y con los resultados de los comicios del martes, aumentó a 10 el número de cubanoamericanos en el Congreso de los Estados Unidos, que representa a la rama del poder legislativo y está conformado por la Cámara de Representantes y el Senado.
Ahora los republicanos de Miami, Carlos Jiménez y exalcalde del condado Miami-Dade y la periodista María Elvira Salazar, ganaron 2 escaños en la Cámara Baja frente a sus oponentes demócratas.
En el estado de Nueva York, la griego-cubana Nicole Mijaotakis, miembro de la Asamblea Estatal, le ganó a su rival demócrata en la contienda por el escaño federal del Distrito 11.
Los otros 4 cubano-americanos que ya estaban en la Cámara de Representantes fueron reelectos, el demócrata de New Jersey, Alvio Cire, y los republicanos Mario Díaz-Balart de la Florida, Anthony González de Ohio y Alex Mooney de Virginia Occidental.
También el Senado cuenta con 3 influyentes políticos de origen cubano, el senador Marco Rubio, republicano por la Florida, el demócrata Bob Menéndez por New Jersey y el republicano por Texas, Ted Cruz.
A las 7:09, ya estamos en tiempo de nuestra noticia en perspectiva y el cuentapropista Joel Espinosa Medrano, que opera una cafetería en Santa Clara, alerta en una entrevista con Tomás Cardoso la repercusión que tendrá para el sector la reunificación monetaria.
Sí, bueno, vamos a partir de que el trabajo por cuenta propia, que el Estado dio apertura, es un mal necesario para el gobierno, sin hablar de la población, que la mayoría de los servicios y alimentación y productos que necesita la población lo encuentra solo en el sector particular, que se las arregla de cierta manera para poder tener su negocio aún produciendo algo. La preocupación de nosotros acá en la isla es con toda esta divulgación que le están dando al alza de precios, al incremento salarial, que de nosotros no se ha hablado nada, ni una palabra han dicho de cómo podemos nosotros pagar a nuestros trabajadores, porque si el salario mínimo ahora, que va a ser alrededor de 1,000 o 2,000 pesos, es lo que están cobrando nuestros trabajadores, no va a ganar ni a la mitad de lo que va a aumentar el Estado. Y el Estado sí ha tirado sus gotas, como decimos, de rocío, diciendo que se va a centralizar los precios y veremos de qué manera nosotros podemos mantener nuestro negocio, porque si nos topan los precios, sube la materia prima, sube el costo de todo y nosotros no podemos subir el precio tampoco de lo que estamos, en este caso lo que operamos cafeterías, restaurantes y demás. No sé hasta qué punto será factible para nosotros, estaremos obligados a entregar la licencia o nos permitirán aumentar el precio de los productos, que es la mayor preocupación que tenemos debido a la que el Estado no ha dicho, solo ha dicho que va a tener unos precios centralizados este sector de trabajadores por cuenta propia. Villa Clara es una provincia donde los trabajadores por cuenta propia sí se la han ido para la calle. Los trabajadores de la candonga han ido a la calle, han querido parar la candonga y no han podido, porque hoy en día el Estado tiene obligatoriamente que contar con este sector de trabajadores, como te dije, este mal necesario del gobierno, y tiene que contar con este sector de trabajadores por cuenta propia. Y aquí esto no va a afectar a 1, a 2, a 15, a 20, va a afectar a miles de trabajadores, y ellos van a tener que hacer una jugada, pero una jugada bien pensada, donde todos podamos salir ganando. Y por ende, ellos saben que ellos se van perdiendo al crear alguna situación que sea contradictoria con nosotros, que somos ya un mal para ellos que llegó para quedarse, y muy buen resultado tenemos ante la población. Yo te puedo decir que hoy, en estos momentos, aquí nos ha topado, no existe ese incremento salarial y ya los precios están disparados. La habichuela a 2 mazos por 15 pesos, la carne, sí, los productos esenciales y la alimentación y servicios importantes para la población ya han tomado un precio que nada tiene que ver con la COVID, con la situación que se está viviendo. Ya son precios que no se le llega a la mayoría de los trabajadores actualmente. Así que cuando se aumenten los salarios, creo que esto no se sabe cómo va a acabar aquí, porque al aumentar los salarios, esta jugada que está haciendo el gobierno solo es para ganar ellos, es ganar y ganar ellos, no el pueblo ni tampoco el cubano de a pie.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
7:12, vamos a informaciones desde Venezuela.
El canciller de Irán inicia gira por Latinoamérica en Venezuela, justo en medio del cese de embargo de armas sobre Teherán. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
La madrugada de este miércoles llegó a Venezuela el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, en su primer viaje por América Latina, que lo llevará posteriormente a Cuba. El encargado de Relaciones Internacionales del gobierno interino de Juan Guaidó, Julio Borges, dijo a través de la red social Twitter que preocupa que gira del canciller de Irán por Venezuela se dé justo cuando cesó el embargo de armas sobre Teherán y cuando han manifestado abiertamente su deseo de vender armas a países aliados. Asimismo, alertó que esta alianza puede socavar la paz y la estabilidad de toda la región. El diputado opositor Williams Dávila dijo en rueda de prensa cuál es para él la razón de este viaje.
Todos sabemos que vienen a utilizar recursos, es una manera de obviar las sanciones porque los dos están sancionados. No van a venir aquí a buscarle solución a la falta de gasolina, a la falta de gas y de comida del pueblo venezolano. Simplemente vienen a tratar o a acabar pues de raspar la olla, de llevarse todo lo que puedan conseguir a los efectos de evitar sanciones y nunca para consolidar en Venezuela un régimen de libertad de culto.
Radio y Televisión Martí consultó a algunos venezolanos cómo ven la relación del régimen de Maduro con Irán.
Es la única posible fuente de ayuda que tiene claro el gobierno hasta ahora.
Durante los últimos meses, Irán ha sido el aliado fundamental para que el régimen de Maduro se mantenga en pie, teniendo en cuenta las sanciones internacionales que tiene Venezuela. Y si bien es cierto que Maduro tiene otros aliados, no muchos se atreven a enfrentar este tipo de sanciones.
También opinaron sobre los efectos que pueda tener esta visita para los venezolanos.
Contraproducente para el pueblo venezolano, porque lo único que va a significar es que el sufrimiento de nuestra parte continúe aún en el tiempo.
Principalmente porque el régimen de Maduro no es beneficioso para ningún venezolano.
No es beneficiosa, eso se trata de un país cuestionado por la comunidad internacional.
Se espera para este jueves una reunión del ministro de Asuntos Exteriores de Irán con Nicolás Maduro para revisar los acuerdos bilaterales en materia energética, militar y otras áreas. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y el subsecretario de Estado para los Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, se pronunció con ironía acerca del arribo del canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif, al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado de Vargas, en Venezuela.
Cossack escribió en Twitter: qué día tan intenso para el canciller iraní Zarif y para Jorge Arreaza, ocupados comparando las mejores prácticas para reprimir a sus ciudadanos. ¿Cómo saquear y derrochar los recursos de sus pueblos? ¿O se trataba más de cómo difundir el terrorismo por todo el mundo?
Recordemos que Irán es, junto a Cuba, Rusia, Turquía y China, uno de los principales aliados de Nicolás Maduro.
Y también en Venezuela, analistas políticos resaltan la importancia de la separación de poderes en los procesos electorales como el de los Estados Unidos. Desde Caracas, el informe lo presenta Carolina Alcalde.
La cercanía geográfica y el hecho de que Estados Unidos sea la primera potencia económica mundial ocasionan que las elecciones presidenciales tengan gran relevancia e impacto en la región, especialmente en Venezuela, como comenta a La Voz de América el politólogo Germán Aponte. Consultado sobre la importancia de la separación de poderes, Aponte sostiene que un sistema democrático se basa en la fortaleza de sus instituciones y considera que en Estados Unidos cuentan con la fortaleza necesaria para dirimir conflictos, a diferencia de lo que puede ocurrir en países como Venezuela, donde no hay elecciones competitivas o donde, aunque se registre un proceso electoral, no quiere decir que se tenga la capacidad para elegir.
Las instituciones norteamericanas han demostrado tener muy buena salud y eso es muy importante. Como bien decía Montesquieu, esa relación de pesos y de contrapesos solamente la puede dar, desde el punto de vista democrático, unos poderes bien instituidos.
Sobre el sistema electoral estadounidense, cuestionado por muchos, el analista afirma que ha funcionado porque tiene la legitimidad necesaria y que los ciudadanos han demostrado su confianza.
Que de repente puede tener muchas equivocaciones y, por supuesto, ningún sistema es perfecto, pero siempre es perfecto. Considero que así ha funcionado durante tantos años a la política norteamericana y a la población norteamericana les ha servido y le ha funcionado, bueno, no tienen por qué cambiarlo.
Al respecto, el parlamentario opositor Williams Dávila considera que las elecciones estadounidenses son un ejemplo de la democracia que no hay en Venezuela, pues a su juicio en el país hay una tiranía. En varias ocasiones el gobierno en disputa ha elogiado el sistema electoral venezolano y el martes inició la campaña para las elecciones legislativas previstas para el 6 de diciembre, en las que no participará la mayoría opositora por considerarlas una farsa. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
A las 7:17, vamos nuevamente a tener el contacto con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez, para que nos diga cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe. Lo que sí sabemos es que hay un frente estacionario que está golpeando a provincias cubanas. ¿Y cuáles son esas, Lázaro?
Ahora te explico, Ariane. Efectivamente, desde un centro de bajas presiones en el norte del Atlántico, se extiende hacia el suroeste un frente casi estacionario que llega al sur de las Bahamas y la costa norte de las provincias centrales cubanas,
aunque el patrón de nublados y lluvias que acompaña a este frente domina las costas centrales y orientales cubanas. Así que desde Caibarien hasta la zona de Baracoa y Maicí, este frente está golpeando la costa norte cubana. Por supuesto, la costa norte, porque la costa sur se halla bajo los efectos de los nublados y las lluvias asociados a ETA. Para Cuba, bueno, ya lo dijimos, predominan los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias más frecuentes, las provincias centrales y orientales. Las máximas para esta tarde, entre los 26 y los 29 grados Celsius, llegando a 31 en las provincias orientales. Los vientos con fuerza del este, entre 20 y 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte, marejadas en toda la costa norte, así como el sur de la región occidental, por supuesto, ya lo sabemos, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Poco lejos en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
A las 7:19 vamos con noticias de América e iniciamos evidentemente con Estados Unidos.
El presidente Donald Trump y su contendor Joe Biden van cabeza a cabeza en un escrutinio que podría demorar días, sin lugar a dudas. El informe lo presenta la agencia francesa de prensa.
El recuento de votos en Estados Unidos sigue y un día después de las elecciones los estadounidenses aún no saben quién será su próximo presidente. La ajustada diferencia entre el mandatario republicano Donald Trump y el demócrata Joe Biden hacen difícil estimar quién logrará los 270 electores que necesita para llegar a la Casa Blanca. Muchos estados están abrumados por la avalancha de votos por correo. En algunas ciudades, abrir los sobres y escanear las papeletas puede llevar varios días. En estados como Michigan, las autoridades indicaron que todavía faltaba contar decenas de miles de sufragios. Este proceso meticuloso está centrado en asegurar que cuenten de forma correcta y justa cada uno de los votos. Tenemos muchos protocolos de seguridad para confiar en la validez de cada voto, y de hecho por eso el proceso lleva tanto tiempo. Nuestro objetivo es asegurar que somos transparentes, pero también completamente precisos, y que el público, todos ustedes, pueden confiar en que los resultados sean un reflejo fiel de la voluntad de la gente. As an accurate reflection of the will of the people. En otro de los estados clave, Pensilvania, el escrutinio también puede demorar, ya que según sus normas pueden seguir contando las papeletas recibidas por correo hasta 3 días después de las elecciones. Las autoridades locales estimaron que el resultado final debería conocerse el viernes.
Voy a defender vigorosamente contra cualquier intento de atacar esos votos en Pensilvania.
La situación implica un escenario potencialmente mucho más caótico que el de 2000, cuando las elecciones dependían del resultado de Florida. En aquel momento fue la Corte Suprema la que puso fin a la contienda, más de un mes después, terminando con los recuentos y dando como ganador al republicano George W. Bush sobre el demócrata Al Gore.
Y el presidente y candidato a la reelección Donald Trump y el candidato republicano de Georgia demandaron a la mesa de elecciones del condado Chatham solicitando al juez que ordene que el condado asegure y se responsabilice por las boletas electorales recibidas después de las 7 de la noche del día de las elecciones.
David Schreiber, director estatal del partido, declaró el miércoles por la noche que tienen planes de presentar juicios contra una docena de condados del estado de Georgia.
La demanda alega que un observador republicano vio cuando un empleado electoral tomó del depósito una boleta de voto en ausencia sin procesar y la mezcló con las boletas procesadas y a la espera de ser computadas.
Por otra parte, las autoridades de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos dijeron que rechazaron agresivamente asaltos a la infraestructura electoral y operaciones de desinformación de adversarios extranjeros.
El general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional y jefe del Comando Cibernético, afirmó que se sentía confiado en que las medidas que se tomaron en las últimas semanas y meses garantizaron que no habría interferencias en las elecciones del martes.
Nakasone señaló en un comunicado que los esfuerzos para penetrar en las elecciones fueron repelidos antes que hicieran un daño duradero.
En las semanas anteriores a los comicios, los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos denunciaron intentos de injerencia de Irán y de Rusia.
En ambos casos, dijeron que los piratas cibernéticos lograron sustraer información relacionada con bases de datos de registración de votantes.
Y por otra parte, funcionarios de contrainteligencia dijeron que no solo Rusia, China e Irán han tratado de influir en la elección, sino también hasta 30 países, entre ellos adversarios como Cuba y Venezuela.
Y por otra parte, las elecciones en los Estados Unidos repercuten en República Dominicana con independencia de los resultados. Eso dijo a Radio Martí un académico dominicano que conversó con Pedro Corzo, y el informe se los presentamos a continuación.
Para el profesor y dirigente social dominicano José Gómez Cerda, las elecciones presidenciales en Estados Unidos repercuten en su país por varios factores, pero tienen fundamentalmente repercusión en el aspecto económico y social.
En la República Dominicana estamos viviendo en un área en la cual los Estados Unidos prácticamente es el país más grande, más poderoso económica y social y políticamente. Por lo tanto, la política de los Estados Unidos, claro que tiene relación con la República Dominicana, fundamentalmente en el aspecto económico. Hemos tenido gobiernos dominicanos que han tenido buenas relaciones con gobiernos de los Estados Unidos, y eso indudablemente repercute en el aspecto social, fundamentalmente, como dije, en la parte económica.
Afirma Gómez Cerda que ninguno de los partidos políticos estadounidenses tienen relaciones ideológicas con sus pares dominicanos ni latinoamericanos.
El Partido Republicano y el Partido Demócrata no tienen vinculaciones ideológicas con ningún país de América Latina, en la cual predominan los sectores ideológicos del liberalismo, de la socialdemocracia, del comunismo, de todo esto. Y no hay como una vinculación ideológica, pero sí hay una vinculación económica.
Según informaciones, hay más de 2 millones de estadounidenses de ascendencia dominicana viviendo en Estados Unidos. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y nos vamos ahora hasta Perú. El presidente Martín Vizcarra anunció que acudirá al Congreso para defenderse de las acusaciones de presunta corrupción en el nuevo juicio político en su contra que impulsa el Parlamento. Jorge Orellana amplía esta información.
El presidente peruano Martín Vizcarra se mostró en contra de la nueva moción de vacancia presidencial aprobada por el Congreso de la República. El jefe de Estado dijo que pese a esto acepta y pidió al Parlamento que se adelante la fecha de la su presentación.
No podemos estar con periodos largos de incertidumbre. Por eso, con toda la cortesía, con todo el respeto, pedí al Congreso de la República que programe la citación al presidente para esta semana.
En tanto, el fiscal Germán Juárez Atoche reiteró la citación al presidente Martín Vizcarra para el jueves 12 de noviembre. Walter Martos, presidente del Consejo de Ministros, dijo:
y esto indudablemente afecta a todo lo que es la reactivación económica, porque al crear una incertidumbre acá en el país, también crea una incertidumbre en todas aquellas personas a nivel internacional que desean o que piensan hacer alguna inversión acá en el país. Esperemos que en este próximo paso que se viene se actúe con bastante madurez, ya que están actuando a espaldas del público, quien los ha elegido para que lo representen en el Parlamento, ya que el 80% de la población está de acuerdo que el señor presidente de la República termine con su mandato y haga una transferencia democrática a quienes el pueblo elige en forma voluntaria y espontánea.
Perú tiene previsto celebrar elecciones presidenciales y legislativas conjuntas el 11 de abril del próximo año, del 2021. Vizcarra terminará su mandato el 28 de julio. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 7:26 vamos con noticias internacionales.
Critican al gobierno de Bielorrusia por el hostigamiento contra activistas de los derechos humanos. La información viene procedente de la radio de la ONU.
Y expertos independientes han criticado a Bielorrusia por perseguir a defensoras de los derechos humanos durante las protestas que han sucedido en el país desde agosto. Bielorrusia ha criminalizado eficazmente el trabajo en derechos humanos en un momento en el que los defensores son más esenciales que nunca, dijo Mary Lawlor, la relatora especial sobre la situación de los defensores. Lawlor asegura que las mujeres son particularmente perseguidas en la represión de las protestas. Entre el 6 de septiembre y el 6 de octubre, al menos 3 mujeres han sido detenidas por defender los derechos humanos.
Vamos con otra información. La pandemia del coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha registrado en las últimas 24 horas más de 685.000 casos nuevos y más de 11.400 muertos, 11 millones 400 muertos, lo que bate el récord diario de contagios y el de fallecidos, y eleva el total a más de 48 millones de personas contagiadas.
Los casos y las muertes por el COVID-19 se disparan en gran parte de Europa, un continente que busca blindarse con toques de queda, como en Italia, o el confinamiento de toda Inglaterra en plena segunda ola de coronavirus.
El Reino Unido ha registrado en las últimas horas el mayor número de fallecidos desde mayo, 492, hasta acercarse a 48.000 y más de 25.000 contagios. Italia supera de nuevo los 30.000 positivos en un día. Austria y Hungría se anotan cotas máximas de casos y Portugal y Rumanía baten el triste récord de defunciones e infecciones en una jornada.
España notificó este miércoles 25.042 nuevos casos en las últimas 24 horas y actualizó su cifra de fallecidos desde marzo con 1.623 fallecimientos más.
Por cierto, en España se va a prorrogar los beneficios por desempleo para los trabajadores de las artes y la cultura que perdieron sus puestos debido a la pandemia del coronavirus. Así lo declaró la portavoz del gobierno, María Jesús Montero.
El gobierno aprobó un proyecto de 95,4 millones de euros para los artistas despedidos durante la crisis sanitaria y otro de 14 millones para los trabajadores culturales, agregó Montero.
Radio Martí en SoundCloud. SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
7:30. Nuevamente, muy buenos días. Iniciamos ya la última media hora de este gigante informativo de las mañanas de Radio Martí. En este jueves, ya 5 de noviembre del año 2020, con muchísimas informaciones de Cuba y del resto del mundo. Y, por supuesto, también la información de lo que se prevé que pueda suceder con ETA durante este fin de semana y el inicio de la próxima semana. Aquí seguimos con usted, el equipo compuesto por el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción se encuentra Exilda Arjona y en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 7:31, nos vamos a las noticias de Cuba.
Bueno, y sin solución, la crisis de vivienda y los derrumbes en Cuba debido a la falta de mantenimiento y la reparación de las edificaciones. Tomás Cardoso preparó un amplio informe. A continuación se los presentamos.
La falta de materiales de la construcción agudiza la crisis de la vivienda en Cuba. Así lo informaron a Radio Martí constructores independientes y damnificados. El país tiene un déficit habitacional cerca del 1 millón de casas, según cifras oficiales. Desde Centro Habana, Francisco Díaz, que trabaja en una cooperativa independiente de la construcción, concluye que es muy difícil reparar una vivienda en el país.
No hay materiales, no están atendiendo a la gente como deben atenderlo. Un saco de cemento doble está en 35 pesos. Un bloque original hecho por la fábrica del Estado vale 25 pesos. Cubano, es difícil en Cuba comerse un plato de comida y hacer una casa.
David Escalona es constructor independiente en La Habana. Nos dice que los materiales solo existen en la Corporación de Construcciones Militares.
Los derrumbes, ¿con qué lo van a arreglar si no hay material? No aparece nada, todo el mundo está parado. Todos los materiales además lo tiene una corporación que es la UCM, de Construcciones Militares, para hacer hoteles ellos, no para el pueblo.
En Santa Clara, el maestro de obra Guillermo del Sol cuenta que las pocas casas que se construyen son para militares y funcionarios del gobierno.
Las materias primas, las empresas privadas contrapropistas, tienen que comprarlas en la moneda fuerte, en el dólar americano. Pero estas producciones de ellos se las tienen que vender al Estado en el peso cubano.
El periodista independiente Vladimir Turró lleva tiempo trabajando el tema y nos comenta.
El gobierno no resuelve el problema de los materiales. La solución del gobierno siempre es introducirlos en albergues o dejarlos en algún local que precisamente no reúne las condiciones para convivir. Esta es la realidad de los cubanos que sufren derrumbe.
Y desde Morón en Ciego de Ávila, Dairis González, madre de dos menores, ha sufrido daños por el paso de huracanes y lleva más de dos años en espera de ayuda estatal sin tener éxito.
No hay materiales. Nos dieron una boleta de 10 sacos de cemento y cuando vas a comprarla no hay. Yo les he llevado hasta videos grabados del momento en que está lloviendo, como caen gotas adentro de mi casa, que tengo que poner palanganas y todo. Cuando escampa afuera, todavía en mi casa adentro está lloviendo. Y eso es por gusto. No resuelve ningún problema.
La crítica situación del déficit del fondo habitacional en la isla se agrava por el incremento de los derrumbes en edificaciones en mal estado, sobre todo en la capital cubana, producto de décadas sin mantenimiento ni reparaciones. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un miembro del Movimiento Cristiano Liberación fue puesto en prisión preventiva tras defender los derechos de la ciudadanía en una cola en Manatí, eso en Las Tunas. El reclamo de la organización en la voz de su coordinador nacional, Eduardo Cardés, y este informe de Yolanda Huerga.
El Movimiento Cristiano Liberación denunció este martes el encarcelamiento de uno de sus miembros, Yandier García Labrada, recluido en la cárcel El Típico de Las Tunas, acusado de los delitos de desacato y desorden público.
El Movimiento Cristiano Liberación reclama libertad para Yandier García Labrada, quien se encuentra injustamente encarcelado desde hace 28 días por defender los derechos del pueblo de su localidad. Reiteramos la demanda de libertad para Yandier y para todos los presos políticos y de conciencia. Patria, libertad y vida.
García Labrada, de 24 años y natural del pueblo tunero de Manatí, fue arrestado el 6 de octubre mientras hacía una cola para comprar alimentos en una tienda de la localidad. El joven protestó por la ineficacia e irregularidades que cometían los llamados gestores en la organización y despacho de mercancía y fue secundado por el resto de los que se encontraban en el lugar. Conducido a la unidad policial junto a otras tres personas, solamente al activista enviaron a prisión. La corrupción y las componendas entre los policías, los individuos seleccionados para controlar las colas o gestores y los dependientes de las tiendas provocan constantes protestas de la población. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la plataforma Frente Constitucionalista Cubano se abre paso en Facebook de manera espontánea como un espacio de debate y gestión del conocimiento para cubanos de dentro y fuera de la isla. Así lo explicó a Radio Martí desde La Habana el activista Juan Manuel Moreno, quien se sumó a la iniciativa en el mes de octubre.
Bueno, esto es algo espontáneo que surge en las mismas redes sociales, en la interacción y deseos de conocimiento de los mismos internautas acá dentro de la isla y los cubanos de la diáspora, sobre la necesidad de implementar esta iniciativa al interior de la sociedad cubana para empoderar al ciudadano, darle conocimiento cívico, poder cívico, para restaurar la constitución de 1940, recuperar el orden democrático en Cuba y poder llevar a Cuba a una transición, a un cambio necesario por todo el pueblo cubano. Esto en sí es algo muy, muy espontáneo. Empezó a surgir hace muy poco dentro de las redes sociales. Su mayoría son cubanos a pie. No hay una relevancia de un liderazgo opositor dentro de la isla, dentro de este proyecto. Se está implementando a partir de que el espacio precisamente de las redes sociales es el único y verdadero espacio de expresión libre y democrática del que puede disfrutar el pueblo de la isla. Y de esta manera se está tratando de implementar dentro de Cuba. Yo soy uno más que me uno a la iniciativa. A partir del día 15 de octubre yo empecé a interactuar con otras personas que están en esta iniciativa, en este proyecto, personas que simultáneamente fueron aportando ideas, fueron expresando la necesidad de desarrollar esto y se han ido sumando muchísimas personas.
La periodista independiente cubana Joanny Sánchez denuncia más retrocesos que avances en materia de libertad de prensa en la isla. Eso al cumplirse tres años del ratificado el acuerdo del diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Los detalles de lo que dijo Joanny los tiene José Luis Ramos.
Si la Unión Europea está a punto de hacer un balance de cómo se ha comportado el acuerdo de diálogo político y cooperación, es bueno que sepa que en Cuba, en el campo de la libertad de expresión y asociación, ha habido más retrocesos que avances, declaró Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio.
Por ejemplo, en estos 3 años salió a la luz el tristemente célebre decreto ley 349, conocido popularmente como ley Mordaza, que regula, restringe y pone límites muy férreos a la creación y la difusión artística, por lo que claro está, los creadores independientes se han visto muy limitados con este decreto ley 349, reitero, conocido como ley Mordaza.
Y en medio del acuerdo, el régimen cubano decretó la ley 370 o ley Azote, la cual establece un amplio control por parte del régimen sobre Internet, dijo Sánchez.
Pone también fronteras muy estrictas al trabajo del periodismo independiente, sataniza aún más el trabajo de la prensa no controlada por el Partido Comunista y que ya ha traído abultadas multas, detenciones e interrogatorios contra varios y numerosos periodistas independientes en esta isla. En 3 años, en lugar de abrir, flexibilizar, mejorar la libertad de prensa, se han mantenido muchísimos sitios censurados, entre esos, lamentablemente, nuestro diario 14medio.com, que sigue presillado en los servidores nacionales, y se han agregado otros portales a esa lista negra de la censura. Recientemente, incluso la herramienta de mensajería instantánea, Telegram.
Periodistas independientes regulados con prohibición de viajes. El comunicador Roberto de Jesús Quiñones pasó 1 año de prisión. Actos de repudio, arrestos y detenciones arbitrarias contra periodistas, reporteros y artistas, destacó Sánchez en su podcast Ventana 14.
La libertad de información y de expresión sigue en números negativos en este país.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y por otra parte, Estados Unidos festejó este martes el privilegio de vivir en democracia, un largo día en el que el pueblo pudo ejercer el derecho a elegir a su presidente. Asimismo, los ciudadanos en el sur de la Florida eligieron a 2 nuevos congresistas cubanoamericanos. Luis Guardia tiene un análisis de estos resultados.
El voto anticipado marcó récord en estas elecciones. Casi más de 100 millones de estadounidenses ejercieron el sufragio antes del día 3 de noviembre. Los encuestadores, tal como lo hicieron en la pasada elección, no dieron en el clavo. El ex vicepresidente Joe Biden salía como amplio favorito. Incluso en las apuestas llegó a tener el 85% a su favor.
Coming from Cuba, we all know what communism and socialism...
Una vez más, Florida es definitoria. Los analistas coincidieron en señalar que el miedo al socialismo y al comunismo atribuido a una presidencia de Biden fue pieza clave en la victoria de Trump en el Estado del Sol.
Contenta, feliz de que la Florida...
Miami-Dade, aunque votó finalmente demócrata, acortó significativamente la diferencia de 2016 y contribuyó a darle los 29 votos a Trump.
When extraordinary people come together, they do extraordinary work.
Los medios de prensa en Miami se hicieron eco de las victorias de la reconocida periodista María Elvira Salazar.
First thing we have to do is we have to restore our economy.
Y del alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Jiménez, que ahora se sumarán al veterano Mario Díaz-Balart, que no tuvo oponente como miembros de la delegación congresional cubano-americana de Florida en la Cámara Baja. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
7:42. Vamos con otro tipo de informaciones.
Estados Unidos durmió y se despertó sin tener un ganador oficial en sus elecciones presidenciales. El mandatario y candidato republicano declaró victoria sin que haya terminado el cómputo de boletas y adelantó que el proceso podría conducir a litigios. La campaña demócrata reaccionó. El informe lo presenta Jorge Agobián desde Washington.
Este fue un fraude al pueblo estadounidense. Esto es una vergüenza para nuestro país. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Francamente, ganamos esta elección.
Así, el presidente y candidato republicano Donald Trump proclamaba una victoria a pesar de no haber culminado el cómputo de votos en estados decisivos. Para ganar la elección, un candidato debe alcanzar 270 votos del colegio electoral. Eso no había ocurrido hasta entonces. Ante la declaración de fraude sin presentar pruebas, Trump dijo que el proceso de conteo de votos debía parar, haciendo referencia a las boletas por correo que llegaron tarde y que en estados como Pensilvania seguirán computando hasta el plazo legal, en ese caso, el viernes. Este miércoles, líderes de la campaña Trump-Pence, en contraste, aseguraron que si se cuentan todas las boletas legales, Trump ganará.
Thank you.
El candidato demócrata Joe Biden se mostró optimista por los resultados preliminares, pero a la vez cauteloso.
Tendremos que ser pacientes hasta que termine el arduo trabajo de contar los votos, y no termina hasta que se cuente cada voto.
Trump adelantó que el resultado podría terminar con demandas judiciales, que podrían llegar hasta la Corte Suprema, lo que alargaría aún más la espera por un resultado oficial. Más de 8.000 abogados de Trump, asegura su campaña, están listos para el litigio. Este miércoles, la campaña de Biden también se mostró preparada para enfrentar las disputas legales, pero adelantaron que cualquier alegato sobre el conteo de votos carecerá de méritos. En el año 2000, las elecciones fueron disputadas y el máximo tribunal emitió su veredicto más de 30 días después de los comicios, tras un recuento de votos en el estado de Florida. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Por su parte, la secretaria de Estado del estado de Michigan declaró el miércoles que la demanda legal del presidente Donald Trump tratando de detener el recuento de votos era frívolo.
La secretaria de Estado, Jocelyn Benson, declaró que todas las boletas válidas emitidas en el estado de Michigan han sido tabuladas en forma segura y precisa.
Nos vamos ahora hasta Brasil. El Ministerio Público de Río de Janeiro denunció a Flávio Bolsonaro, el hijo de Jair Bolsonaro. Eso lo hace por organización delictiva, malversación y blanqueo de capitales. Los detalles de esta información los tiene Jorge Orellana.
La Fiscalía brasileña denunció al senador Flávio Bolsonaro, hijo mayor del presidente Jair Bolsonaro, por blanqueo de dinero, malversación, organización criminal y aprobación indebida, y aumentó la presión sobre el presidente Bolsonaro, elegido el 2018 con la bandera de la lucha anticorrupción. La justicia decidirá ahora si acepta la querella y siente en el banquillo de los acusados a Flávio Bolsonaro, quien supuestamente lideró y se benefició de una trama corrupta durante su etapa como diputado regional de Río de Janeiro. Se denunció al senador Flávio Bolsonaro, al ex asistente Fabrício Queiroz y a 15 personas por organización delictiva, malversación de fondos, lavado de dinero y otros. La denuncia contra el hijo de Bolsonaro fue presentada el 19 de octubre y remitida al juez responsable del caso en la Corte de Justicia de Río de Janeiro. En un comunicado, la defensa del senador Bolsonaro dijo que ya se esperaba el dictamen final, pero que en el mismo hay una serie de vicios procesales y errores narrativos y matemáticos. La tesis acusatoria forjada contra el senador Bolsonaro resulta inviable porque carece de evidencia probatoria, señaló la defensa. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Tu salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
Te quiero recordar que me puedes escribir a través del correo electrónico tu salud en tus manos, martí@gmail.com.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en SoundCloud.
Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Todo lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A las 7:48, estamos en tiempo nuevamente de tener el contacto con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Efectivamente, Ariane, en el pronóstico predomina los nublados en gran parte del país, con chubascos y lluvias más frecuentes en las provincias centrales y orientales. Exilda nos dice que está lloviendo por hoguín fuerte. Las máximas para esta tarde entre los 26 y los 29, los vientos del este con fuerza 20 a 35 kilómetros por hora, rachas de 40 en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, así como en el sur occidental. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Ariane, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Lo que está ocurriendo en Estados Unidos en esta última etapa del proceso electoral, que el país ha vivido intensamente durante toda una larga campaña, suscita los más variados comentarios. Quienes enfocan esto desde una óptica ideológica expresan sus opiniones no desde una base real y basados en informaciones ciertas, sino desde el subjetivo marco de sus simpatías o sus compromisos políticos. Otros, que padecen la más antigua enfermedad de los humanos, que es la envidia, hallarán siempre algún motivo para despotricar contra la primera potencia mundial. Y sus enemigos tradicionales descargarán contra ella todo el barraje de sus frustraciones, movidos por aquello que tanto les molesta. Y es que, gústeles o no, esta sigue siendo la primera potencia mundial. Quien desee convencerse de esas envidias y frustraciones, lea la prensa castrista de estos días. Sin embargo, más allá de todas las opiniones y de todos los análisis, hay algunas verdades incontrovertibles en cuanto a la democracia americana que brillan muy por encima de los defectos que el proceso pudiera tener como obra humana que es, en fin de cuentas. Uno es que los ciudadanos de este país mayores de 18 años han votado libremente, sin que nadie los obligara ni los mandara a buscar, y que han votado por quien les dio la gana de votar, por el candidato que les simpatizó más o el que creyeron mejor para sus intereses personales y patrióticos, y lo han hecho sin temor a represalias. Otro muy importante es que el presidente en el poder ha competido contra otro ciudadano que lo reta, que tiene una propuesta diferente sobre cómo conducir los asuntos del país. Los dos han tenido acceso al público, a los medios de prensa, y han tenido que responder las preguntas más disímiles acerca de sus ejecutorias anteriores en el mundo de la política y también de sus propuestas futuras. Que la prensa castrista critique todo lo que quiera, pero ¿por qué Fidel Castro nunca hizo elecciones libres en Cuba? ¿Por qué Raúl Castro no se ha enfrentado en las urnas en igualdad de condiciones contra un cubano que proponga algo distinto a su gobierno? ¿Por qué no lo hace Miguel Díaz-Canel? ¿Por qué no se atreven a consultar la opinión de los cubanos en un marco de libertad y respeto mutuo? Cuando contesten estas preguntas, entonces tal vez se pueda prestar atención a sus críticas a la democracia. Mientras tanto, que perdonen el poco caso.
Y a continuación, mis amigos, Alejandro Escalona nos presenta toda la información en el mundo del entretenimiento.
El artista canadiense Drake, que obtuvo su 21º número uno en la lista de canciones de Rhythm and Blues y Hip Hop de Billboard, batió el récord que anteriormente tenían Aretha Franklin y Stevie Wonder. Laugh Now, Cry Later de Drake con el rapero Lil Durk alcanzó el puesto número uno esta semana. Wonder y Franklin, cada uno han tenido 20 canciones encabezando la lista. Como dijimos ayer, el rapero Kanye West votó por sí mismo como el próximo presidente de Estados Unidos tras una campaña caracterizada por declaraciones erráticas y especulaciones de que podría robarle algunos votos al demócrata Joe Biden. MGM adquirió los derechos de la película protagonizada por Johnny Depp, Minimata, sobre el último ensayo fotográfico de W. Eugene Smith sobre el envenenamiento por mercurio en Minimata, Japón. En 1971, el fotoperiodista viajó a ese país con la intención de quedarse 3 semanas, pero permaneció en Minimata 3 años. W. Eugene Smith falleció en 1978. En noviembre de 1979, Donna Summer debuta en el Billboard 200 con su álbum On the Radio Greatest Hits Volumes 1 y 2. El álbum, que llegó al número 1, contiene 16 temas, incluyendo On the Radio, No More Tears, Enough is Enough con Barbra Streisand, y canciones previas como Love to Love You Baby, I Feel Love, Last Dance, MacArthur Park, Hot Stuff y Bad Girls. Y es todo por ahora. Alejandro Escalona, Voz de América.
Con 53 minutos y ahora sí también nos vamos a otro tipo de entretenimiento. Este es un poco más emotivo, son los deportes. Bobby Salamanca Jr., adelante, adelante.
Gracias, Adriana, y bueno, un saludo para toda la fanaticada allá en la isla de Cuba. Continuando con los deportes acá en el noticiero de Radio Martí, bueno, les comento que Diego Armando Maradona, el astro del fútbol argentino, se ha sometido a una operación cerebral por un coágulo en el cerebro. Y bueno, está recuperándose satisfactoriamente, según el médico, el doctor Leopoldo Luque, quien ha estado al frente del equipo que lo ha operado. Maradona cumplió 60 años el viernes pasado, y el lunes ingresó en una clínica de Buenos Aires con cuadro de anemia, deshidratación y depresión. Fue mediante un chequeo de rutina que se le encontró este coágulo en el cerebro y se llevó al quirófano para hacer intervenido. Les recuerdo que Maradona durante décadas ha enfrentado problemas con las drogas y el alcohol, algo que lo ha llevado a situaciones realmente polémicas y escandalosas. Bueno, en otro orden de cosas, el futbolista cubano, pues nada menos que Osvaldo Alonso, fue seleccionado entre los 134 candidatos que pudieran estar integrando la lista de 25 mejores jugadores de la historia de la MLS, la Liga Superior de Fútbol, en los Estados Unidos. Alonso pues se desempeña como centrocampista en este circuito, y este es un circuito de 25 años de creado. El jugador de Pinar del Río pues realmente ha dejado huellas a su paso por esta MLS. El panel de votación para seleccionar a estos jugadores estará compuesto por 200 expertos de la MLS de toda América del Norte, así que esperemos a ver si nuestro Osvaldo Alonso realmente puede, de manera final, quedar incluido en esa prestigiosa lista. Pasando al boxeo, dos cubanos pesos completos estarán peleando este sábado en la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Son ellos Luis King Kong Ortiz y Fran Sánchez. Qué bien, ¿no? El veterano Ortiz, de casi 42 años, estará pues subiendo una vez más al ring. Irá contra el estadounidense de origen mexicano Alexander Flores. Vamos a ver cómo le va a Ortiz. Mientras, el guantanamero Fran Sánchez estará enfrentando a otro veterano, en este caso el estadounidense Brian Howard, a quien, según los analistas, debe derrotar sin ninguna dificultad en estos par de combates de los pesos pesados. Sánchez es un fajador cubano que trata de abrirse paso en el boxeo profesional, tiene velocidad, sabe pegar en la corta y la larga distancia, la mediana. Vamos a ver qué tal le va este fin de semana en Los Ángeles. Bobby Salamanca Jr., especial para el noticiero de Radio Martín.
A las 7:56, bueno, pues vamos a dar un repaso a nuestros titulares. La Unión Patriótica de Cuba denuncia que dos hermanos van a prisión por delitos falsos.
Viviendas de integrantes del movimiento Damas de Blanco se encuentran bajo vigilancia, así lo indican algunas de sus integrantes.
Constructores en la isla responsabilizan al gobierno por la falta de materiales para evitar los derrumbes en Cuba.
Cuba y la Florida se encuentran en la trayectoria de la depresión tropical ETA.
10 legisladores de origen cubano alcanzan las altas esferas de la política de los Estados Unidos.
Mientras se continúa con el conteo de los votos, la campaña del presidente Trump plantea demandas ante la justicia y la de Biden dice estar preparada para encarar los desafíos legales.
Y el canciller de Irán visita Caracas y la oposición venezolana cuestiona el encuentro con el gobierno en disputa.
Radio Martí Noticias.
Hasta aquí esta emisión del gigante informativo de las mañanas de Radio Martí Noticias, que corresponde a este jueves 5 de noviembre del año 2020. Nosotros nos retiramos, pero no se preocupe porque nos relevan estos muchachones de Levántate Cuba. Ya están aquí Exilda Arjona, Alberto Müller y Alejandro Sayas Bazán. El equipo que le acompañó durante estas dos horas estuvo integrado por el ingeniero de sonido Teudy Giró, Exilda Arjona, que además es nuestra productora, y en los micrófonos
ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. Gracias por su sintonía. Siga con nosotros en Radio Martí. Muy buenos días.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.